Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Con esta sintonía comenzamos el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde cada domingo hacemos un breve repaso por algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y, como siempre, escuchamos en primer lugar la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. No se trata de una comprometida ONG que se dedica a fines altruistas por los más necesitados. Tampoco es una central de mecenazgo para promocionar a los artistas subvencionando sus talentos musicales, pictóricos, escultóricos o literarios. No es, igualmente, una asociación deportiva que cultiva la vida sana y encauza actividades de tiempo libre en el mundo de los fitness de distinto estilo y modalidad como ahora se denominan. Evidentemente no representa una corriente política alternativa ni una guerrilla revolucionaria para tumbar los poderes establecidos y derrocar gobernanzas inconvenientes. No, la comunidad cristiana no es nada de eso, por más que tantas veces se nos etiquete y se nos asimile con algunas de esas expresiones sociales y humanas. La Iglesia de Jesús nace con otra meta en su horizonte, porque proviene de una raíz diversa en su origen. Los relatos evangélicos nos permiten tejer una urdimbre que bien refleja la identidad cristiana. Con todos nuestros altibajos a través de los 2000 años de andadura, con las luces y sombras reconocibles, los cristianos hemos querido escribir una historia que hace las cuentas con el ideal al que fuimos llamados. Sabemos que esa vida ideal puede ser contradicha por la vida real, por eso hablamos de gracias y de pecados. Pero el ideal no se difumina por nuestra lenta o humilde realidad cotidiana. Sabemos que nuestra vida cristiana gira siempre en torno a tres goznes imprescindibles para que sea propiamente una realidad eclesial. La liturgia, con la que alabamos a Dios y en la que nos alimentamos de su palabra y sus sacramentos, la catequesis, con la que nos formamos continuamente, no sólo cuando niños o jóvenes, para recibir alguno de los sacramentos de iniciación cristiana, pues siempre hemos de saber lo que creemos, lo que somos y lo que esperamos, y acertar en el diálogo con otros dentro de una sociedad tan plural, pero sin renunciar a nuestra cosmovisión creyente, cuando miramos al hombre y a la mujer, los avatares políticos y culturales, construyendo la ciudad. Y finalmente la caridad, como el compromiso con la justicia y la paz, tendiendo nuestra mano y compartiendo nuestros bienes y recursos con las personas y los pueblos que puedan estar necesitando una ayuda o una solidaridad desde lo que hemos recibido, puesto que la caridad la aprendemos mirando a Cristo en su gesto de entrega y donación. Liturgia, pues, catequesis y caridad. Esta es la imagen ideal de la realidad cristiana. Y esto es lo que llamamos precisamente santidad, cuando nuestra vida personal hace un recorrido de vivencia y convivencia con Dios y los hermanos desde esas tres claves que nos definen: nuestra relación orante con el Señor a través de la escucha de lo que Él dice y de la adhesión a lo que Él nos muestra, la pasión por la verdad que sabe dialogar en un mundo plural desde una formación catequética que sabe dar razón de nuestra esperanza, y el abrazo a cada persona en sus flancos más menesterosos, se llamen como se llamen, desde la caridad cristiana. Hay una cita anual en la que tomamos conciencia del significado que tiene la Iglesia diocesana, como ese espacio en el que los creyentes en Jesús vamos creando cauces litúrgicos, catequéticos y caritativos para ser en nuestros días los testigos jubilosos de la esperanza cristiana. Así se explica nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural, nuestras celebraciones litúrgicas y sacramentales y nuestro compromiso por las personas que Dios cruza en nuestro camino y a las que nos envía como mensajeros de la buena noticia. Haciendo así, construimos la ciudad llenándola de alegría, como sucedió hace 2000 años tras la predicación de Felipe en Samaria. Nuestra presencia en el mundo es una parábola de santidad, una parábola de comunidad que entre todos debemos sostener y cuidar en tantos sentidos. El Señor os bendiga y os guarde.
Nos lo recordaba nuestro arzobispo don Jesús en su carta que acabamos de escuchar, y es que hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, en esta ocasión con el lema «Tú también puedes ser santo», en el que la Iglesia invita a conectar la santidad con el día a día de nuestras vidas. Y es que tal día como hoy, 9 de noviembre, se celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, y es la jornada establecida por el Papa para conmemorar a partir de este año 2025 a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios en las iglesias particulares. En esta campaña, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha presentado las huellas que dejaron los santos, los beatos o venerables, para que su historia sea un ejemplo de fe en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, además de mostrar el impacto que supone en cada diócesis y las actividades que se generan a su alrededor. Todo ello se puede ver en la página web portantos.es. Y en nuestra diócesis esta semana hemos celebrado el jueves la memoria de los seminaristas mártires de Oviedo en el Seminario Metropolitano. Desde el pasado domingo venían teniendo lugar diferentes momentos de recuerdo y oración, una vigilia, el triduo, y el jueves nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, presidía la Eucaristía con el rito de acolitado del seminarista Pelayo Díaz Abello. En la celebración estuvo presente una hermana del Beato Sixto Alonso, uno de los seminaristas mártires. También sobre temática martirial era el libro que presentaba el miércoles en el Club de Prensa de la Nueva España el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. El libro se titula Los 39 mártires de 1934 en España, con los santos de Turón a la cabeza, y en él ofrece el primer compendio completo de aquellos que fueron testigos y dieron su vida por Jesucristo en el 34. Ese año tuvo lugar una revolución a nivel nacional que fue en Asturias, donde tuvo una incidencia muy superior al resto del país. Así nos lo contaba Monseñor Martínez Camino el pasado viernes en El Espejo, aquí en COPE Asturias.
Bueno, un éxito trágico. Aquella revolución del 34, que se llama de Asturias porque aquí fue donde esta tragedia tuvo más duración y muchos más muertos, 1.500 muertos. Pero era un levantamiento contra la República planeado para toda España desde Madrid. Y en Madrid hubo 40 muertos y en Barcelona 80. Y luego entre los mártires que están aquí, católicos, que por lo menos son estos 39, digo por lo menos porque esto es seguro, pero puede haber más, no muchos más, pero puede haber algunos más, asesinados por ser católicos. Y aquí, pues bueno, la mayoría también son de Asturias, con estos santos de Turón a la cabeza, con los seminaristas, con los padres paules del seminario de Oviedo, con el prior de los carmelitas de Oviedo, el beato Eufrasio del Niño Jesús, con el vicario general de Oviedo, que está en proceso de beatificación, Juan Bautista Puerte se llamaba. Pero también hay otros de fuera, hay otros en Asturias fueron 35 y hay 4 también martirizados fuera de Asturias.
Tal y como afirmaba el obispo auxiliar de Madrid, que recalcó también en esta entrevista y en la presentación del libro el pasado miércoles, el siglo XX fue el siglo de los mártires cristianos, con una persecución sin precedentes tanto a católicos como a protestantes u ortodoxos.
¿Qué es lo más importante de la historia de la Iglesia del siglo XX? No solo en España, porque solo en el campo de concentración de Dachau, el primer campo de concentración que hizo Hitler para sus adversarios políticos y para los enemigos de su ideología racista y anticatólica, pues solo en el campo de concentración de Dachau estuvieron 2.900 curas católicos internados. El hecho martirial no solo de España, es de toda Europa y de todo el mundo en el siglo XX. El martirio de los católicos, de los protestantes, de los ortodoxos, en la Rusia soviética fueron asesinados 250 obispos ortodoxos rusos y en torno a 200.000 clérigos, monjas, monjes de los muchos y grandes monasterios que había en Rusia, de los cuales después de la Revolución no quedó ninguno abierto. Allí fue mucho más grave que en España la persecución. Entonces, el hecho del martirio de los cristianos de todas las confesiones es el hecho más grande y más glorioso, porque fueron fieles
Más cosas, esta semana comenzaba también el ciclo de conferencias del RIDEA sobre el 950 aniversario de la apertura del Arca Santa, una iniciativa que está coordinada por el canónigo archivero de la Catedral, Juan José Tuñón Escalada, y que se va a desarrollar todos los miércoles del mes de noviembre y el primero de diciembre también, en horario de 7 de la tarde, menos la última conferencia, la del día 3 de diciembre, que tendrá lugar en vez de en la sede del RIDEA, en Oviedo, en el archivo de la Catedral, previa inscripción, y ese día además va a ser a las 6 de la tarde. Su organizador nos cuenta así cómo seleccionaron a los ponentes y la temática.
Bueno, en primer lugar, el elenco de ponentes son, mayoritariamente pertenecen a la Universidad de Oviedo, y ciertamente todos ellos son especialistas muy conocidos por sus trabajos e investigaciones en los campos en los que van a intervenir. Los temas escogidos, bueno, pues hemos querido combinar tres aspectos: historia, arqueología y documentación.
La próxima charla este mismo miércoles correrá a cargo del profesor Miguel Calleja Puerta con el título Un tesoro revelado, memoria escrita de la apertura del Arca Santa. Juan José Tuñón.
Bueno, en principio es un documento extraordinario, singular. Siempre se le ha asignado una importancia enorme. Hay que tener en cuenta que tenemos un documento de una época concreta que presenta también sus aspectos, que van a ser estudiados magníficamente, sin duda, por el profesor Calleja, que es un gran especialista en documentación medieval y que ya ha dirigido también pues cosas como relacionadas con el monasterio de Cornellana, etcétera. El documento para la Catedral de Oviedo es fundamental, de tal manera que aparece después transcrito, copiado en otros documentos, entre ellos, por ejemplo, en el Liber Testamentorum.
Seguimos y les contamos ahora que esta tarde dará comienzo en la Colegiata Basílica de San Isidoro en León el Encuentro Bienal de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Provincia Eclesiástica de Oviedo, que comprende las diócesis de Oviedo, León, Santander y Astorga. Una reunión que va a finalizar el día 12, miércoles, y en la que contarán con momentos de formación y oración en torno al sacerdocio. También un encuentro fue lo que mantuvo nuestro arzobispo don Jesús con los sacerdotes foráneos que llevan a cabo su ministerio pastoral en nuestra diócesis. Fue el jueves en el seminario y en él don Jesús agradeció su presencia como un regalo que reciben las comunidades cristianas en Asturias y también se prestó a resolver dudas y ofrecer criterios ante aquellos aspectos pastorales, administrativos o del ministerio que pudieran ser diferentes en sus lugares de origen y que es importante que puedan llevarse a cabo según las costumbres y el criterio diocesano. Y una nota más, ayer tenía lugar en el auditorio de Oviedo la Asamblea Diocesana de Cáritas, donde se votaron las líneas estratégicas de trabajo a seguir para los próximos 4 años. Unas líneas que han sido propuestas por todos los miembros de Cáritas, desde técnicos hasta voluntarios o sacerdotes. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
El misterio pascual constituye el eje de la vida del cristiano en torno al cual giran todos los demás eventos. El Papa centró su catequesis en el tema «La Pascua da esperanza a la vida cotidiana». En esta catequesis analizó las diversas experiencias que vive el ser humano, de dolor, sufrimiento, tristeza, entrelazadas con la alegría, el estupor y la serenidad, subrayando que en cada situación el corazón humano anhela la plenitud, una felicidad profunda. Sin embargo, prosigue el Santo Padre, el anuncio de la Pascua es la noticia más hermosa, alegre y conmovedora que jamás ha resonado en el curso de la historia. Es el Evangelio por excelencia, que atestigua la victoria del amor sobre el pecado y de la vida sobre la muerte, y por eso es el único capaz de saciar la demanda de sentido que inquieta nuestra mente y nuestro corazón. Buen domingo y buena catequesis.
Con esto nos despedimos ya por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz domingo. Adiós.